Una de las cosas que dijo Alberto Mangel, una biblioteca nacional debe ser representativa de todos los grupos culturales del país, conservando la memoria no solo de los grupos intelectuales visibles, sino también de las poblaciones de las villas, de las cárceles, de las comunidades indígenas, de las nuevas minorías inmigrantes, etcétera. Este es parte de un documento que él entregó a los periodistas cuando asumió, sí. ¿Verdad, Alberto? Acércate al micrófono, que vos sí. Sos tan suave para hablar. Tan
A veces.
Ah, a veces no. Pero esa es la idea, ¿no? Que la biblioteca nos represente a todos.
Absolutamente, somos una biblioteca nacional, no porteña.
Que de todas maneras está en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, instalada. Reside en la capital, por supuesto, pero una biblioteca nacional tiene que representarnos a todos y tiene que servir a comunidades que no son las más visibles. Por ejemplo, estamos concentrándonos ahora en armar, quizás para el año que viene, un centro de la memoria de los pueblos originarios, porque tenemos mucha documentación en la biblioteca y necesitamos que a partir de las comunidades nos armen en la biblioteca una organización de esos documentos para que la gente de esas comunidades y los investigadores puedan usarlos.
A ver, hay mucho para hablar de la actividad de la biblioteca, muestras, talleres gratuitos, por supuesto.
Claro.
Actividades, digitalización, adquisiciones. Empezamos por lo que tenemos acá, servido, que mi ahijada que trabaja en la biblioteca, Maggie, me cuenta. Mañana se inaugura la muestra de Rodolfo Walsh,
me avisa. Es una de las numerosas exposiciones que hacemos en la biblioteca. Es muy importante por la importancia que tenía Walsh como escritor, como pensador, como intelectual, y entonces le vamos a rendir homenaje con una gran exposición que va a mostrar primeras ediciones, artículos de los diarios. Ese Walsh periodista, pero al mismo tiempo interesado en la literatura policial, que muestra cómo la verdad puede buscarse no solo a través de la ficción de los detectives, sino también en nuestra realidad política que necesita ese tipo de pesquisas.
El escritor comprometido.
El escritor comprometido con la verdad, como todo escritor. Borges estaba muy comprometido con la verdad intelectual.
¿Esta muestra va a estar por cuánto tiempo en la biblioteca?
La muestra de Rodolfo Walsh va a estar varios meses,
tres, cuatro meses,
sí, por supuesto. Y tenemos un lindísimo catálogo que va a acompañar esa muestra.
Eso es espectacular. Nos interesa en la radio, sobre todo aquí en esta radio, en Radio Nacional, y porque sabemos que nos escuchan de distintos rincones, ¿cuál es la actividad federal de la biblioteca? Que sabemos que la tiene.
La biblioteca está tendiendo lazos hacia las provincias, es decir, la misión de la biblioteca es servir a los lectores de todo el país. Entonces, estamos recorriendo, la subdirectora Elsa Barber y yo, el país para contactar a las bibliotecas provinciales en primer lugar. Recordemos que hay 7 provincias que no tienen bibliotecas provinciales.
Eso es bochornoso, ¿no?
Es bochornoso y voy luego a tratar de hablar con los gobernadores de esas provincias para ver si podemos ayudarlos a montarlas.
7 provincias argentinas no tienen bibliotecas nacionales. Eso. O no tienen provinciales serían, ¿no? No tienen bibliotecas.
Pero con las que sí los tienen, estamos hablando para ver qué podemos compartir como fondo digital para que se conozcan, qué podemos ayudarles a digitalizar y qué tienen como tesoros que podemos hacer conocer y hacer exposiciones conjuntas. Estas exposiciones que hacemos en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires van a viajar. Por ejemplo, hay muestras itinerantes ya que vienen de la administración previa de Horacio González y vamos a seguir con esto. La exposición Rodolfo Walsh va a tener una parte que va a viajar a las provincias.
Es una gran noticia eso, ¿no? Y también hay ayuda a las bibliotecas populares de...
Eso es distinto. La organización de bibliotecas populares, la CONAVIP, dirigida por Leandro de Sagastizábal, hace un trabajo excelente. Nosotros ayudamos donde podemos, pero es una organización distinta que pasa directamente por la CONAVIP. Entonces, si bien nos interesa, nuestra función es crear redes con las bibliotecas de provincia.
Decía yo que cuando te ofrecieron ser director de la Biblioteca Nacional, vos decías dudaste, yo dije no dudó, porque pensaba que hay una cosa que es indudable, digamos, si estuvo Borges, ¿cómo no vas a decir que sí?
Bueno, esa fue una de las razones por las cuales acepté, porque pensé que sería más arrogante no aceptar que aceptar. Pero íbamos de lo sublime a lo ridículo. Saber que iba a ocupar una posición que ocupó Borges me hizo dudar. Al mismo tiempo, Borges estuvo en la biblioteca como figura simbólica, quiero decir que le dio su cara intelectual a la biblioteca. En aquel momento el bibliotecario era José Edmundo Clemente, el que se ocupaba de las cosas de las cuales una biblioteca tiene que ocuparse. Mi caso es un poco parecido en el sentido de que nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional un equipo extraordinario, gente que ha estado allí desde hace años trabajando, conociendo las distintas secciones de la biblioteca y por sobre todo la bibliotecología, porque yo no soy bibliotecario, yo soy un amante de bibliotecas, pero yo soy como alguien que va a comer una riquísima comida pero que no sabe cocinar.
Mentira, mentira, tenés una biblioteca impresionante.
Sí, pero
propia.
Mi biblioteca propia no tiene catálogo. Claro. Amigos empezaron a montar ese catálogo, tiene un orden que es mío, la gente se pierde en ese orden. No, una biblioteca pública y una biblioteca nacional es otra cosa.
Un bibliotecario, porque ahora estás convertido prácticamente, ¿no? En director,
sí,
casi bibliotecario, por más
sí,
que no lo hayas estudiado.
Director
digo,
casi bibliotecario es una muy buena definición.
una persona en tu lugar, también además de todo esto que tiene que decidir qué compran, qué no compran, qué muestras, qué talleres, ¿también tiene que hablar con los gremios?
Sí, claro, por supuesto. Pero ahí también todas estas preguntas que enumeraste son preguntas que no contesto yo. ¿Qué hay que comprar? Hay gente, tenemos por ejemplo un jefe de la sección tesoro que es un gran conocedor de los tesoros de la biblioteca, el señor Canala, quien nos dice qué es lo que tenemos que comprar. En cada sección lo mismo. En digitalización tenemos gente especializada que da prioridades a la digitalización. Entonces, yo escucho, estoy ahí de administrador. Mire, cuando llegué a la biblioteca, le dije adiós a mi carrera de escritor y de lector. Nunca en mi vida he leído menos y escrito menos que ahora.
¿Leído también?
Y claro,
no,
porque no hay tiempo. Me hago tiempo, duermo 5 horas, entonces leo antes de dormir.
Alberto,
leo,
¿qué hora te despertás?
A las 5 de la mañana. Estoy en la biblioteca a las 6:30, 7.
6:30 de la mañana. ¿Hay alguien ahí en la biblioteca cuando vos llegás?
Está la gente de seguridad y de limpieza. Entonces, es un muy buen momento para trabajar tranquilo.
Espectacular. Pero no podés interactuar con nadie, pero nadie llega a las 6:30 al trabajo, supongo.
No hay mucha gente en la biblioteca a esa hora.
68 o 69 años tenés. ¿Vos sos coqueto y no querés decir?
No, nada, tengo 69 ya galopando hacia los 80.
Mentira, mentira, total. Este hombre que es tan humilde,
no.
Tiene un montón de libros.
La humildad es la peor forma del orgullo.
Es verdad, pero bueno, se te ve humilde en el buen sentido. Y bueno, tiene sus obras, se tradujeron a algunas obras a 30 idiomas. Es una persona muy leída, por más que él diga que, bueno, claro, no es bibliotecario, porque no tiene ese oficio.
No, pero yo soy lector, eso seguro. Yo, cuando terminé el colegio secundario, una de las opciones que tenía era de convertirme en bibliotecario, pero me di cuenta que no tenía ni la paciencia, ni la inteligencia formal, teórica que tiene que tener un bibliotecario. Entonces admiro muchísimo bibliotecarios como la subdirectora Elsa Barber, que tiene muchos años de bibliotecaria, está en la Universidad de Buenos Aires, y esos sí son bibliotecarios.
Bueno, para antes de seguir hablando de la Biblioteca Nacional, para conocer a Alberto Mangel hay que remontarse a cuando se conoció a José Luis Borges.
Jorge Luis Borges.
¿Le dije José?
Sí.
Estoy con problemas hoy con los nombres.
Y bueno.
A Jorge Luis Borges, en la, a ver si me acuerdo, en la librería Pigmalión.
Sí.
¿Cómo fue el encuentro? ¿Es el primero? ¿Vos tenías 16?
Bueno, yo tenía 15. Empecé con 14 años.
¿14? 15
años, sí. Bueno, Borges venía a esa librería a comprar sus libros.
Sí.
Yo iba al Colegio Nacional de Buenos Aires por la tarde, iba a trabajar en la librería por la mañana y a la noche. Y Borges necesitaba que gente viniese a leerle, porque se había quedado ciego a mediados de los 50, y le pedía a todo el mundo, le pedía al portero, le pedía al taxista, le pedía al chico del bar, y una de las muchas personas fui yo, y era un momento muy importante en la vida de Borges, porque era el momento en donde había decidido volver a escribir prosa, porque cuando se quedó ciego, dijo que iba a seguir escribiendo poesía, que le venía como una música a la que le agregaba palabras, pero la prosa, decía, necesitaba la mano para ser vista mientras escribía. Entonces, cuando se quedó ciego, dijo, no iba a escribir más prosa, pero se le habían ocurrido argumentos para cuentos y quería volver a escribirlos. Y antes de escribirlos, quería ver cómo estaban construidos los cuentos que él admiraba. Entonces, esas lecturas que yo le hacía era para mostrarle el texto, que luego desentrañaba, abría, hacía una cirugía verbal del texto para ver cómo los grandes escritores habían escrito sus cuentos.
¿Y se hizo costumbre?
Se hizo costumbre. Durante unos 3-4 años iba casi todas las noches a leerle a su casa. Después íbamos a comer al restaurante del Hotel Dorá, de enfrente de la casa de él, o comer a lo de Borges y Bioy y Silvina Ocampo, cuya amistad, bueno, duró tantos años, ¿no?
Era un mundo para vos que era fascinante, ¿no?
Bueno, era la Disneylandia de mi vida intelectual. Era un chico que tenía amor por los libros, por la literatura, y escuchar a esos tres genios discutir entre ellos de cosas literarias, para mí era una absoluta maravilla. Ahora, no lo reconocí hasta después, porque cuando uno es adolescente, uno
piensa, no se da cuenta,
que le está haciendo un favor a estos viejitos. Después me di cuenta del regalo que me había hecho la vida.
Un regalo que además te trae un montón de recuerdos y de anécdotas que publicás ahora con Borges. Por ejemplo, que Borges era ciego, pero que encontraba los libros en la biblioteca, leí.
Sí, porque Borges tenía la habilidad de tocar los lomos de los libros y reconocer los libros.
Impresionante.
No sé. Manuel Mujica Lainez me contó que había conocido un faquir en la India que podía leer con los dedos del pie, que era ciego y le ponían un texto en el suelo y leía con los dedos del pie. No sé si Borges tenía esa habilidad con los dedos de la mano, pero podía reconocer los libros, sacar un libro y decía, estos son los poemas de Keats, ¿verdad? Y sí, eran.
¿Cómo va a estar en tu gestión en la biblioteca Borges presente?
Borges está presente porque la sombra de Borges cubre todo, pero tenemos en la Biblioteca Nacional la suerte de tener dos bibliotecarios extraordinarios, entre muchos, que son especialistas en la obra de Borges, que son Laura Rosato y Germán Álvarez, que hace unos 10 años tuvieron la idea genial de decir, Borges anotaba sus libros, debe haber dejado libros en la biblioteca, y encontraron más de 300, y siguen encontrando libros anotados por la mano de Borges, que constituyen una suerte de, vamos a decir, obra paralela de la obra de Borges. Entonces, Yo los hice jefes de un centro que tiene persona jurídica ya, que es el Centro de Estudios Internacionales Jorge Luis Borges. Yo quiero instalarlo en la vieja biblioteca de la calle México, donde tenemos solamente el primer piso. El resto, gobiernos anteriores cedieron a la filarmónica, al ballet folclórico. Es un desastre porque la gran sala de lectura se convirtió en una sala de ensayo. Bueno, hay trabajos que hay que hacer, pero yo quiero recuperar eso para hacer residencias para investigadores extranjeros que quieren venir a Buenos Aires, investigar la obra de Borges y poner allí cosas como la biblioteca de Bioy y Silvina que nos han donado ahora y que son 17.000 libros valiosísimos.
O sea que en la sede de la biblioteca de la calle México estaría todo lo que tiene que ver con Borges.
Exactamente.
Directa o indirectamente.
Exactamente.
Ahora, ¿la obra de Borges es de María Kodama?
Los derechos literarios están en manos de María Kodama.
O sea, no se puede comprar.
No se
¿Tiene
puede...
¿Tiene material que solo es de ella?
No. Vamos a ver.
¿Cómo es?
La cuestión legal es un poco complicada, pero María Kodama es la única que puede decidir qué textos de Borges pueden publicarse y qué textos no y de qué manera. Ahora, nosotros podemos comprar manuscritos, que es lo que queremos hacer. La biblioteca no tiene un peso partido por la mitad. Entonces, hay manuscritos de Borges que están en venta, por ejemplo, el manuscrito de Pierre Benard, autor del Quijote, que para mí es el texto clave de la literatura universal del siglo XX, está en venta por $500,000, quizás lo podamos conseguir por 400.000, y espero que algún donador multimillonario nos lo regale para la biblioteca, porque
hacemos un llamado.
Sí, porque si no, lo vamos a perder. Y si bien hay...
Está barato, señores, 400.000 se puede sacar, dice Alberto Mangel.
Nosotros, yo sé que en un momento que hay 9 millones de chicos que se están muriendo de hambre en el país, parece obsceno pedir plata para un manuscrito. Pero yo tengo la esperanza que en el futuro estaremos mejor. Y si en el futuro nuestros bisnietos nos dicen... Tenemos un buen país, pero no tenemos nada de nuestra cultura, lo hemos perdido todo, lo han comprado en Estados Unidos. ¿Cómo les vamos a contestar más allá de la tumba?
Uy, nos dejas pensando en todo esto. Te voy a cambiar de tema porque en este programa pasan muchas cosas, o mientras nosotros estamos en el aire pasan muchas cosas en la Argentina, y quería preguntarte cómo te informás, porque nosotros tenemos también esta función de informar, ¿no? ¿Vos cómo te informás? ¿Dónde lees lo que pasa?
Yo leo...
¿O escuchás?
Yo leo los diarios a la mañana, entonces en esa... Esas dos horas que tengo para mí son también para leer los periódicos.
Esas dos horas en la Biblioteca Nacional que empiezan a las 6:30 de la mañana.
Exactamente.
Ahora, claro, si alguien te quiere hablar de algo, que vaya a las 6:30.
Ah, sí, sí, sí.
Si alguien te quiere decir algo personalmente.
Por supuesto, será bienvenido y le ofreceré un café.
Pero es genial, Alberto, es genial. Pero es verdad, hay algunas personas que dicen, voy a aprovechar que Alberto está solo y te cae a las 7 de la mañana en el despacho.
Los días se llenan tan rápidamente que a veces tenemos que decirle a la gente... No me quedan 5 minutos en el día, venite a las 7:00 a.m, 7:30, tenemos media hora tranquilo.
Cuando hablamos de Alberto Mangel, hablamos de una persona absolutamente dedicada al trabajo, que para él no es un peso, es absolutamente dedicado a lo que le gusta hacer, a leer en su momento, a editar, a escribir, a traducir, en este caso a estar en la Biblioteca Nacional. Y... ¿Por qué digo esto? Porque en general uno habla de trabajo como algo pesado que está sobre los hombros, pero si uno tiene la suerte de encontrar la vocación, como él encontró la vocación en las palabras, en las letras, bueno, es lo más divertido del mundo.
Sí, yo creo que es posible, o al menos tiene que ser posible. Escuché las noticias ahora que dieron ustedes de que los robots van a reemplazar empleos humanos. Bueno, por supuesto la tecnología no sirve para reemplazar estas cosas, cuando se trata de, por ejemplo, los esclavos que llevaban las piedras para construir las pirámides. Ahora tenemos camiones, me parece muy bien. Pero hay ciertos trabajos que definen al ser humano y que no los va a reemplazar ninguna máquina. Lo sabemos, pero nos gusta las ideas apocalípticas, ¿no? Todo se va a tener, no se va a terminar todo, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir con la vida civilizada si hacemos algunos esfuerzos.
Pero además, perdón, el libro electrónico no funcionó.
No, sí funciona.
Bueno,
pero en
más
ciertos
o menos.
Casos.
Hay mucha gente que de verdad no es como el caso del teléfono que reemplaza a veces a la computadora. No sé si es...
No, pero es siempre cuando hay una nueva tecnología, los que usan la tecnología previa dicen no es lo mismo. Cuando pasamos...
¿Vos decís que estoy vieja?
No, cuando pasamos de la tablilla, no es a la tablilla de arcilla, al rollo, no el rollo de la pantalla, sino el rollo de papiro. Los que usaban las tablillas de arcilla decían, no, pero no es lo mismo, me gusta el peso de la arcilla en la mano, me gusta el olor de la arcilla. Bueno, siempre pasó eso, pero cada tecnología nos da nuevas posibilidades, nuevas calidades de lectura.
¿Cómo imaginas vos la incorporación del libro electrónico en el futuro dentro de una biblioteca?
Bueno, en el futuro va a haber otras tecnologías. Nuestros nietos nos van a decir, esas cosas que están usando ustedes, esos gadgets electrónicos, son de hace 2 siglos. Nosotros ahora tenemos esta otra tecnología porque no la usan. Porque la tecnología sigue evolucionando. Lo importante, yo pienso, es no abandonar ninguna. Y la biblioteca, sobre todo la Biblioteca Nacional, tiene la obligación de tener manuscritos, impresos antiguos, impresos nuevos, ediciones de bolsillo, ediciones de lujo, ediciones electrónicas y cualquier nueva tecnología que va a venir dentro de muy poco.
Rafa, te quiere hacer una pregunta.
No, refuerza la idea que el medio es el mensaje, entonces.
Sí, el medio es en gran parte el mensaje, no totalmente, claro. Pero como nos enseñó Borges en Pierre Menard, las palabras pueden ser la misma, pero el sentido depende de la lectura. Y la lectura se ve afectada por el soporte en el que leemos el texto.
Hay mucho para hablar con Alberto sobre la biblioteca. Antes que nada, yo quiero empatizar con algo que me enteré y que me pasó, pero no es para que lo escuche la gente joven en este momento que tiene que ir a la universidad. A mí me pasó lo mismo que a él, me aburrí estudiando letras. No sé cuánto aguantaste vos.
Yo aguanté un año.
No, yo aguanté más.
No, lo que pasa es que yo tenía la experiencia del Colegio Nacional de Buenos Aires y allí fueron maestros iluminados que nos comunicaban su pasión. Esto, por supuesto, antes de la dictadura militar, que claro, después cambió todo.
Claro.
Y esta gente nos hacía ver qué era la importancia del acto intelectual. Respetaban nuestra inteligencia, no solo formalmente, no solo porque nos decían señor Mangel a un mocoso de 13 años, sino porque realmente pensaban que éramos lo suficientemente inteligentes para asumir eso que a ellos les apasionaba.
Eso pasaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Absolutamente.
Pero cuando fuiste a la universidad...
Y en la universidad era más formal, era más sistemático, por cierto, pero sentíamos que faltaba esa pasión, quizás por los casos con los que me encontré, porque había mucha gente en la universidad que era magnífica, pero después del Colegio Nacional... A mí se me arruinó el paladar para otra cosa más blanda.
Nos vamos a ir despidiendo de este tema porque no está bueno esto de aconsejar que no se siga la universidad y somos dos ejemplares que no hemos terminado.
Y además, aconsejar es siempre impertinente.
Aconsejar es impertinente, no, pero uno, yo creo que se aconseja con el ejemplo. Por eso es lo malo de nuestro relato de dejar la universidad, porque uno aconseja con el ejemplo.
Bueno, sí, pero cada uno va a encontrar lo que tiene que hacer. Además, las circunstancias son distintas. Nosotros nos dábamos el lujo de decir, hago un poco lo que quiero porque de alguna manera voy a conseguir trabajo. Ahora la preocupación primordial de un chico es cómo consigo trabajo, cómo vivo, cómo hago mi vida. Yo pienso que aún bajo esas circunstancias los chicos tienen que elegir lo que les apasiona y encontrarle la vuelta para que con lo que les apasiona construir su vida. Pero es mucho más difícil ahora que lo era para nosotros.
Es más difícil. Antes sí. Podíamos dejar y darnos nuestros lujos y improvisar, sí. Buscar, cambiar de idea, viajar, ¿no? Sí. Como hiciste vos. Sí. Estoy con Alberto Mangel, el director de la Biblioteca Nacional. Hay muchas cosas para hablar de la biblioteca. Mi compañero Alejandro Katz, que está en el programa, está acá y no te saluda porque estás charlando conmigo.
Ah, bueno.
Y lo tengo amordazado. Vos sabés que le dije, no te voy a decir
Hola, Alejandro.
Ahí está, quién es el invitado porque vas a querer hacerle un montón de preguntas. Tenemos un lujo hoy en el programa y nos olvidamos un rato de la actualidad. Pero quisiera recordarle a Alberto, antes que vayamos a las noticias, que hoy la noticia que a mí más me impactó es la cantidad de droga que se está revelando en distintos lugares de la Argentina, que se está encontrando, y las complicidades, y el poder político, y el poder judicial, y todos los días, en cuatro días, pasaron muchas cosas, y fue un poco también un editorial de Héctor Gambini que hoy mostramos cuando empezó el programa, que se tiene que convertir en tema nacional, y esa es un poco la idea del programa de hoy, que se mezcla con Alberto Mangel, que es un lujazo que tenemos. Hola, Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Te gustó la sorpresa?
Me gustó mucho, claro, cómo no. Hola, Alberto, buenas tardes. Un gusto estar contigo aquí.
Todas las preguntas acá, ¿eh? Al 11, ¿cómo era, Rafa?
11-65-84-0870.
Me va a costar hoy con las preguntas, me cuesta, porque tengo mucho para preguntarle. Supongo que vos también tendrías,
claro.
¿No? Mucho, y mirá que ya viene contando. Él dijo, vamos a la pregunta. No demos más vueltas, vamos a la pregunta. Ahora vamos a las noticias.